COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media 837.
Águila del monte, del monte será. Se le oyen las voces como el pavo real. Se le oyen las voces como el pavo real. Águila del monte será. Se le oye la voz, como el pavo real. Se le oye la voz, como el pavo real. Cada vez que voy al mar se me presenta.
Muy buenas tardes, Sevilla, ¿qué tal? Son las 7 en punto de la tarde, es la hora de comenzar propuesta, de comenzar el espacio, el programa cultural de COPE más Sevilla, aquí en el 105.8, y en cuanto terminemos, pues como siempre, como es costumbre, nos vamos a nuestra página web, a cope.es/Sevilla, ahí en la sección de audios con toda la programación, y también estamos siempre en nuestra aplicación móvil, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Les saluda, les habla, les acompaña en los próximos 50 minutos Gonzalo Grajera, hoy con Ricard Martí en esta tarde última de abril, haciendo la magia de la técnica. Y bueno, queridos amigos, ¿qué os vamos a proponer? ¿Qué os proponemos hoy en esta propuesta del 29 de abril? Bueno, pues hoy estará con nosotros Manuel Arias Maldonado, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Málaga, crítico cultural y autor del ensayo Ficción Fatal, publicado en Taurus, un ensayo en el que se disecciona la película Vértigo de Hitchcock desde numerosos puntos de vista. Por otra parte, en el segundo tramo del programa vamos a contar con la presencia de la bailaora Paula Comitre, que tras el éxito de su nuevo espectáculo en Nimes, pues ha anunciado que estará en la Bienal de Flamenco de Sevilla en este otoño de la ciudad. Vamos a conocer más de cerca esta propuesta y a esta autora, a este nombre destacado del flamenco y, por supuesto, de la cultura andaluza, que lleva una carrera sin duda alguna extraordinaria. Bueno, y por otra parte, seguimos, porque hay más, porque tendremos aquí a nuestros colaboradores, a Manuel Jesús Roldán con su reflexión y a Aurora Gómez con la efeméride, nuestros dos historiadores de guardia. Y antes de todo este repaso, antes de todo este contenido, para situarnos en la semana, que para eso es lunes, la agenda cultural. Vamos a detallar los planecitos que hay en esta semana del 29 de abril en la Cultura de Sevilla. Nos vamos a mañana martes, a las 6 de la tarde, presentación del libro A Kiko Rivas por una revolución de la vida cotidiana, de Fran Matute, que por cierto estuvo aquí con nosotros en propuesta hace unas semanitas. Presenta el libro el novelista, poeta y, en resumidas cuentas, maestro Juan Bonilla en la carbonería. Imprescindible esta cita de mañana martes 30 a las 6 de la tarde. Exposición Gloria Bendita de Remedios Malvarez. Esta muestra se incluye en el programa de actividades conmemorativas por el 25 aniversario de los Jueves Flamencos. La fecha, pues, hasta el 18 de mayo de este año. Es decir, por ahora vamos con tiempo. El horario de lunes a sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Domingos y festivos está cerrado. El lugar, la Sala Velázquez de la Fundación Cajasol de Sevilla, calle Álvarez Quintero, sin número. La entrada es libre hasta completar aforo. Y nos vamos al domingo, final de semana, 5 de mayo. Habrá una representación del espectáculo musical A tu lado en el auditorio del Cartuja Center. Se trata de una propuesta escrita y dirigida por Víctor Conde, que trata la historia de la mítica banda madrileña Los Secretos. Está interpretada por los miembros del grupo junto con actores y la banda sonora cuenta con canciones pues tan conocidas como Déjame, Ojos de Gata, La Calle del Olvido, Pero a tu lado o Por el bulevar de los Sueños Rotos. Mitiquísima, perdón, este temita. Entre otras canciones. y hasta el domingo 9 de junio estará abierta al público la exposición El siglo del retrato, colecciones del Museo del Prado, en la sede de CaixaForum de la ciudad de Sevilla. La muestra se centra en el retrato español durante el siglo XIX con piezas del Museo Madrileño realizadas en distintas técnicas, pues como la pintura, la fotografía, la escultura, la litografía, la miniatura o la acuarela. La exposición está organizada por el Museo Nacional del Prado y la Fundación La Caixa. Y siguiendo con exposiciones imprescindibles, hasta el sábado 15 de junio, abierta al público, la muestra temporal Tras la senda de los Lumière, Sevilla en color, 1914-1929, en la Casa de la Provincia, allí en la Plaza del Triunfo. La exposición está comisariada por Luis Méndez y en ella se exhiben pues 73 fotos a color de la capital hispalense tomadas en el año 1914. Lo importante es que son las más antiguas que se conocen. Además, también libros, guías de viajes y objetos de la época. Todo ello ha sido organizado por la Universidad de Sevilla, la Diputación de Sevilla y el Museo Albert Camus de París. Ya digo, muy, muy recomendable. Y para ir cerrando la agenda de la semana, este jueves 2 de mayo en Factoría Cruzcampo de Sevilla, que se programa las Noches Musicales, las cuales consisten en una cena acompañada con música interpretada en directo. Los artistas actúan son jóvenes, andaluces al comienzo de su carrera musical, incluyendo pues tanto grupos como artistas, solistas o DJs. Así que, queridos, ahí queda eso. Cuando van a dar casi las 7:07 de la tarde, es la hora y es el momento de nuestro querido Manuel Jesús Roldán.
El 29 de abril también trae a San Pedro de Verona, conocido como San Pedro Mártir, en el almanaque de Sevilla. Por tener, tiene calle. Así la describía González de León en el año de 1839. Calle de San Pedro Mártir. Está situada en el cuartel A y en la parroquia de la Magdalena. El nombre lo tomó del hospital de este título que hubo en ella, y fue reunido al del Amor de Dios, en la reducción de hospitales del año de 1587. En una esquina de esta calle hay un retablo con una Santa Cruz, y pintados San Pedro Mártir y otros santos. La calle es buena, de hermosas casas, en la mayor parte ancha, y pasa desde la del dormitorio de San Pablo a la de Cantarranas. La descripción de González de León es poesía pura de las calles de la ciudad. Cantarranas, Amor de Dios, Dormitorio de San Pablo. Y para poesía la de un autor que nació en este lugar, ya en el siglo XIX. Corría el año 1874 cuando en un adarve de la calle nacía nada más y nada menos que Manuel Machado. Así lo recuerda un azulejo que forma esquina con la calle Bailén. Nació aquí el día 20 de agosto de 1874 el eximio poeta Don Manuel Machado, gloria de las letras españolas e hijo ilustre y predilecto de esta ciudad. El ayuntamiento de 1974 le dedica este homenaje en el centenario de su nacimiento. La placa está en la esquina con la calle del ABC. Pedro Mártir fue asesinado por un hereje y Manuel fue, en demasiadas ocasiones, ignorado por una malentendida confrontación con la obra de Antonio. ¡Ay, las dos Españas! ¡Ay, los mártires! La historia se escribe en muchas ocasiones en el callejero de la ciudad.
Quedan esas palabras del historiador y escritor Manuel Jesús Roldán, con siempre su magnífica sección de la reflexión. Nosotros ya vamos a pasar a saludar a nuestro primer invitado, que como decíamos en la cabecera del programa, es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Málaga, bueno, tiene un currículum extraordinario, además es crítico cultural, columnista del diario El Mundo y una voz muy autorizada, muy aguda, muy fina, de nuestra actualidad política y de nuestra actualidad cultural. Manuel Arias Maldonado, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Nada, gracias a usted, por cierto, por atendernos, que que bueno, que le hemos pillado un poco a tras mano. Hemos tenido a última hora que solicitar el cambio, un poco un cambio de hora, y nada, bueno, agradecerle que nos haya atendido con total amabilidad.
Ah, un placer, no hay problema.
Bueno, para entrar ya en el contenido de este ensayo que acaba de publicar en la editorial Taurus, Ficción Fatal, este ensayo sobre vértigo, la primera pregunta es casi obligada. ¿Qué ha sido vértigo para la historia del cine?
Bueno, vértigo ha sido un caso peculiar, diría yo, de película que pasa de una recepción crítica, bueno, tibia, diría yo, a la desaparición práctica y material de su existencia, porque Hitchcock se puso a negociar los derechos televisivos del conjunto de películas que había hecho para la Paramount, entre ellas también El hombre que se veía demasiado en su versión norteamericana o La ventana indiscreta, y esas negociaciones pues hasta el año 83 no culminaron, con el propio Hitchcock ya fallecido y enterrado, y la película, por tanto, regresó de entre los muertos para el público cinematográfico que no había podido verla en 30 años, ¿no? Y entonces, en ese momento, la película cobra un prestigio que no tuvo cuando se estrenó. Y ha sido, digamos, paradigma, de alguna manera, del genio de Hitchcock, para, aunque claro, en el caso de este autor hay tanto donde elegir que escoger una sola película resulta muy difícil. Y digamos que esa escalada en la apreciación del público, y sobre todo del público especializado, pues culmina en el año 2012, cuando la película pues es proclamada, ¿no?, mejor película de la historia en la famosa encuesta de la revista británica Sight and Sound, ¿no? Luego, es verdad que 10 años después pierde ese cetro, podemos hablar de esto después, pero en definitiva ha quedado como ejemplo máximo del genio de Hitchcock, tanto en términos visuales como dramáticos, y como una película de una ambigüedad seguramente insuperable, y por tanto ha hecho mucho, sobre todo en el pasado, por, digamos, convencer a los receptores del cine de que este no es solo un medio de entretenimiento, sino que puede ser un arte.
¿Su estreno entonces supuso cierto fracaso, lo podríamos definir así?
Pues sí, digamos que la película no fue entendida por el público, que acudió a verla, pero de manera, bueno, pues sí, no entusiasta, tal vez por su nihilismo, que es un nihilismo también ambiguo, o tal vez porque no tenía algunos rasgos que se habían identificado ya en su momento como propios del cine de Hitchcock, ¿no? Cierto aire un poco cool, un poco chic, un suspense desenfadado, humor que la película no tiene. Y esas razones quizá ayudan a entender que fuera un relativo fracaso, que también, por cierto, bueno, justo antes estrena Hitchcock Falso culpable, que también es una película bastante oscura y que tampoco le va muy bien en taquilla, ¿no? Digamos que se reencuentra con su público justo después con La muerte en los talones. Quizá en ese sentido era, como dijo Javier Infante en su momento, una película que se adelantaba 20 o 30 años a su tiempo, ¿no?
Señala también en el ensayo de diferentes referencias, diferentes influencias que quizá al espectador estándar le pasan desapercibidas, ¿no? Pero son lecturas claves muy interesantes que aportan una nueva visión de vértigo. No sé si nos podría detallar algunas de estas que le haya resultado especialmente llamativa, especialmente interesantes.
Sí, naturalmente. Es una película que viene inspirada, como tantas veces en Hitchcock, por una novela menor, podríamos decir, aunque notable su manera, que es Entre los muertos, ¿no?, de los franceses Boileau y Narcissac, que son una pareja muy peculiar que ya había llevado al cine incluso su famosa película Las diabólicas. Pero claro, digamos que el conjunto de resonancias que la película posee remiten a su vez a muchos otros mitos de la historia occidental y también a otras obras literarias que exploran un tema parecido, ¿no?, que sería la obsesión amorosa por la persona perdida, en este caso fallecida. Y, por ejemplo, la referencia muy obvia sería Orfeo, ¿no?, el mito de Orfeo,
sí,
porque Orfeo también pierde a Eurídice cuando, bueno, pues se vuelve para mirarla y no la encuentra, ¿no? Aquí también, de alguna manera, es Scott el protagonista cuando ve el broche del actor en el cuello de Madeleine, pues descubre la verdad, que también es su perdición, ¿no? Pero bueno, también en la obra exploro algunas novelas, por ejemplo, de George Simenon, y hay una referencia muy interesante, que es, claro, la película tiene una singularidad, o dos al menos, en su recurso dramático, pero una primera que señaló, por ejemplo, cuando leyó mi libro Alberto Olmos en redes, recuerdo, que decía, bueno, ¿cómo es que Scotty se salva cuando al principio de la película se queda colgado del canalón, ¿no? Después sí, de bueno, provocar involuntariamente la muerte de un policía, un colega, ¿no? Claro, hay gente que dice que la película entera es un sueño, porque él de ninguna manera podría haber salvado esa situación, ¿no? Y verdaderamente es inverosímil. Y es muy interesante la referencia a un cuento que publicó Ambrose Bierce novelista, el cuentista o relatista norteamericano, en el que un soldado de la Confederación en la Guerra Civil Norteamericana, cuando va a ser ahorcado, bueno, pues digamos, sueña que se fuga. Y el final del relato, que adaptó Hitchcock de manera muy interesante para su serie de televisión, pues nos muestra la realidad, que todo eso es una ensoñación previa justamente a su ejecución. Y por eso hay quien piensa que Scotty quizá muere y lo que imagina es aquello que podría haber sucedido en caso de no despeñarse, ¿no?, o no caerse edificio abajo. Pero es una de las muchas referencias. También está el mito de Pigmalión, Galatea, Tristán y Isolda. La película en ese aspecto es inagotable.
Hay también, en el ensayo, dedica varias páginas, argumentos a desmontar esa tesis que acusan al director, a Hitchcock, de misógino, ¿no?
Sí, pero yo creo que para hablar de Hitchcock y de Vértigo hoy, sí, es un debate que hay que tener, ¿no? La teoría fílmica ya desde los años 60-70 está muy imbricada tanto con el feminismo como con el psicoanálisis, y el reproche del Hitchcock, digamos, machista viene probablemente ya de esa época, pero por supuesto ha cobrado fuerza nueva en los últimos años con el feminismo de cuarta ola, ¿no? Digamos que ha habido un intento incluso tímido y fracasado, pues, por fortuna, ¿no?, de cancelar a Hitchcock, ¿no? Y este, digamos, este problema tiene dos vertientes. Por una parte, la idea de que Hitchcock personalmente era un misógino, era un señor que se dedicaba a retratar a rubias de las que estaba enamorado y resolver sus conflictos sexuales a través de la pantalla. Y por otra parte, la idea de que su cine es un cine fetichista y poco respetuoso de la mujer porque se dedica, pues, a ir asesinando a esas mismas rubias, ¿no? Yo procuro tomarme en serio esos argumentos, pero también intento desmontarlos. Me parece que en el plano biográfico no hay evidencias suficientes de que Hitchcock fuera alguien que abusaba de sus actrices, ¿no?, o de cualquier mujer con la que se cruzaba en los estudios, más bien sí, lo contrario. Es verdad que Tippi Hedren, pues, le reprochó el tratamiento que había sufrido los pájaros, pero él se rodeaba de colaboradoras, ¿no?, y no solamente su mujer Alma Reville, sino también, pues, Joanna Harrison, la productora, Joan Harrison o Peggy Robertson, ¿no?, la script. Y muchas otras actrices, pues, expresaron el placer que les causaba colaborar con él, ¿no? Yo creo más bien que él podía ser desagradable con las personas que no le gustaban, con independencia de su sexo, ¿no? Y luego, en el caso de su cine, bueno, yo creo que su cine es mucho más ambiguo que eso. Me parece que las lecturas psicologistas son un poco empobrecedoras. Yo dedico mucho esfuerzo a releer Vértigo en una clave, bueno, pues digamos de ambigüedad, ¿no? Porque me parece que la idea según la cual el protagonista es una especie de, ¿no?, héroe patriarcal que abusa de su poder sobre una chica desvalida, que sería Judy, realmente no viene avalada por lo que pasa en pantalla, ¿no? Creo que es mucho más complejo que eso porque, para empezar, Judy, que es la chica que hace de Madeleine, es más compleja que eso, ¿no? Y es moralmente mucho más ambigua, ya que estamos hablando de alguien que participa en un complot para matar a otra mujer, que es la Madeleine Elster original, la que nunca vemos realmente en carne y hueso, sabiendo que eso va a provocar, pues, la destrucción anímica también del detective, que es Scotty, ¿no? Lo que ocurre es que, además, y una nueva prueba de ambigüedad, es que ella se enamora por el camino de Scotty, porque realmente que Scotty se enamora de ella, digamos que ya estaba previsto en el master plan, ¿no?, de Gaby Elster, que es el malo de la película. Y ella misma lo confiesa, ¿no?, en la carta que Scotty no conoce, porque la escribe, digamos, para los espectadores. Ella confiesa que la víctima era él, ¿no?, y precisamente es elegido porque podía ser una víctima. Eso, por supuesto, no obsta para que podamos reconocer que hay rasgos de, bueno, de brutalidad, ¿no?, podemos decir, en la conducta de Scotty cuando fuerza a Judy a transformarse en Madeleine sin saber que había sido Madeleine, aunque quizá pueda intuirlo, ¿no?, dado el parecido, pues, sobrenatural, sí, que tiene la chica con la muerta, ¿no? Pero me parece que, sobre todo en ese sentido, la película es abierta, ¿no?, y lo que más bien nos muestra es la dificultad de someter a reglas unas pasiones que se desordenan cuando son, pues, tan voraces como las que sufren los dos protagonistas de la película.
¿Vértigo es un clásico, una película moderna?
Bueno, es quizá la primera de las películas modernas, tal vez, ¿no? Es decir, Hitchcock era un director muy experimental desde joven. Él aprendió a hacer cine en buena medida observando a Murnau, ¿no?, en los estudios de la UFA y luego haciendo probaturas en Inglaterra. Sí. Lo que pasa es que él era cauto porque era consciente de la necesidad de que su cine tuviera éxito popular. Y su cine verdaderamente lo ha tenido siempre, aunque pueda a su vez tener distintos niveles de significación y el público mayoritario, como tú has dicho antes, pues no siempre pueda percibir toda la complejidad que encierran esos filmes, ¿no? Entonces él tenía cuidado de no ir formalmente, técnicamente, más allá de lo que los espectadores en cada momento histórico podían asimilar, ¿no? Pero él, sin duda, desde que está en Inglaterra y luego ya desde luego en Hollywood, y más tras liberarse un poco del socio control que podía someterle Selznick, el productor, pues intenta experimentar, intenta someter a tensión una narrativa clásica, tradicional, propia de los estudios, que, digamos, procuraba ante todo hacer invisible al director a ojos de los espectadores, ¿no?
Sí.
Que no se notara que había alguien y que el espectador, digamos, recibiera de manera pues pautada pues todas las convenciones a las que creía tener derecho, ¿no? Entonces, claro, en Vértigo lo que observamos es que hay un conjunto de elementos narrativos que rompen con esa tradición. Por ejemplo, pues la desaparición de la aparente protagonista a mitad de película, el hecho de que el punto de vista se ve también violentado cuando Judy de repente se vuelve a la cámara y se dirige a nosotros y cambia por completo el sentido de todo lo que habíamos estado observando. Y, por supuesto, el aire onírico, ¿verdad?, con una belleza intoxicante sí. que conduce al espectador a dudar de todo aquello que está viendo, ¿no? Por eso, desde ese punto de vista, aunque Hitchcock todavía, digamos, no había rodado, como había después en Los pájaros, se ve más claramente, influido en buena medida o en parte por los cineastas de la Nouvelle Vague francesa, pues realmente está anticipando esas nuevas olas, ¿no?, que definitivamente dinamitan la narrativa clásica ya en los años 60, ¿no? Y de hecho, bueno, pues es muy importante la recepción de Hitchcock y de su cine, pues la buena consideración que le tienen los críticos franceses que luego serían directores de Cahiers du Cinéma, ¿no? Godard, sí, Truffaut sí, sí, sí. y compañía, ¿no?
Otra genialidad de la película, y usted lo detalla en el ensayo, es que el espectador está ahí, observa esa realidad, ese, en cierto modo, entre comillas, esa barbarie, ese horror, ese mundo onírico, pero no participa directamente de él, aunque sí por otra parte, porque lo está viendo, ¿no? Quizás ese juego de introducir al espectador en una situación que en su vida a lo mejor le generaría tensión, horror, miedo, se ve que está fuera, es decir, la película te deja fuera y por lo tanto pues es, digamos, incluso hasta placentero, ¿no? Ese saber que estás en un contexto adverso, pero fuera de él, ¿no?
Sí, eso se ha dicho con frecuencia al espectador de cine, ¿no? Que, digamos, es un voyeur sin responsabilidad porque está refugiado en la sala oscura o en su casa, ¿no? Y no siente miedo, siente una suerte de emociones vicarias a través de los personajes, pero, evidentemente, él no tiene por qué implicarse en la acción, ¿no? Hitchcock aquí es muy perverso porque él está observando a Scotty, que a su vez, ¿no?, digamos, está movido por el plan que ha creado Elster, que sería el malo de la película, es el representante de Hitchcock en la película,
sí.
pero todo lo que vemos en la primera parte del film está escenografiado por el malo, ¿no? Y a su vez nosotros observamos a Scotty observar a Madeleine, ¿no? Pero Madeleine es una fantasía, es una ficción, y eso de alguna manera también es una reflexión bastante posmoderna, podemos decir incluso, sobre el propio cine, ¿no? Y sobre el mecanismo de observación que implica el cine para el espectador. Y él, Hitchcock, era muy consciente de esto, y él tenía muy teorizada esa idea de que su función era hacer cine puro, decía él, para provocar esas emociones en el espectador.
¿El amor puede ser otra lectura principal de la película?
Sin duda. Sin duda, el amor es un tema muy frecuente en Hitchcock y es un tema ambiguo en él también, porque no se puede decir que Hitchcock tiene una concepción necesariamente pesimista o negativa del amor romántico. Muchas de sus tramas son, bueno, desembocan en la formación de una pareja, ¿no?, más o menos feliz, más o menos ambigua. Estaba pensando, por ejemplo, en el final de Encadenados, ¿no?, es otra gran película suya del 46, donde, bueno, la pareja se reúne después de una trama muy complicada, pero no está muy claro que esa pareja va a ser feliz, pero en Con la muerte en los talones quizás sí, ¿no? La peculiaridad de Vértigo en ese sentido es que seguramente es mucho más desafiante, porque a primera vista es una película, digamos, nihilista, porque, a fin de cuentas, Scotty se ha enamorado de una mujer que no existe. Y esto, bueno, pues puede dar pie a especulaciones acerca de la verdadera naturaleza del amor, ¿no?, en la cual el enamorado proyecta sobre la enamorada o enamorado, ¿no?, sobre el sexo, pues sus propias fantasías, y acaba destruido por la constatación de que esa persona no existía, razón por la cual, pues, Judy tiene que saltar al final, ¿no?, tiene que caerse del campanario forzosamente porque no existía, encarnaba a alguien inexistente, pero, simultáneamente, no debemos olvidar que la película destruye el mito romántico una vez que lo ha levantado de manera gloriosa en la primera parte, ¿no?, en la que lo que observamos es el enamoramiento de Scotty, la fascinación que experimenta hacia una mujer ante la que cae rendido, ¿no? Desde su flechazo, podríamos decir. Todo eso de alguna manera es mentira, porque Madeline ha sido creada por Elster, pero también es verdad. Y esto nos sugiere que el amor tiene esa ambivalencia, ¿no? Y que el destino seguramente de cualquier gran pasión romántica es debilitarse, no necesariamente destruirse, y que seguramente no podemos vivir sin él, sin el amor romántico, aunque simultáneamente sepamos que es perecedero y difícil, ¿no?
Una pregunta algo personal, aunque lo relata en el ensayo. Para Manuel Arias Maldonado, ¿qué supuso esta película? ¿Qué supuso Vértigo?
Bueno, pues Vértigo es una película que me capturó de manera irremediable cuando la vi adolescente. Yo calculo que tendría 13 o 14 años y la vi en televisión. Después de que se reestrenara en el 84, pasó por los cines españoles y luego Televisión Española la puso. Y me produjo ese efecto. Realmente podría haber sido otra, pero fue esa, entre las muchas películas, no solo de Hitchcock, que me gustan. Y he vuelto a ella con fruición y nunca ha logrado agotárseme, ¿no? Y siempre que la veo, por muchas veces que esto haya sucedido ya, pues me parece que está sucediendo ante mis ojos, ¿no? Que eso seguramente es el signo del gran cine, ¿no? Y pudiera parecer que pasa algo distinto esta vez, ¿no? Cuando no la está viendo.
Sí.
Y bueno, en un momento determinado me planteé pues, leer sobre ella, después escribir sobre ella, y lógicamente estoy muy contento de haber podido publicar este ensayo.
Para concluir, para terminar ya la entrevista, ¿qué ve ahora en Vértigo que no veía antes? Porque entiendo que los clásicos tienen esa virtud, que a medida que pasan los años uno lo va viendo de diferentes maneras, lo va interpretando de diferentes miradas, de diferentes enfoques.
Sí, eso es desde luego algo propio de los clásicos. La experiencia de vida del espectador, siempre que el espectador sea capaz de sentarse a reflexionar sobre todo eso, pues nos permite descubrir más cosas en Vértigo, ¿no? Como en cualquier otra obra de arte. Yo con los años he visto más cosas, he sentido, por ejemplo, mayor interés por la peripecia de la propia Judy, como personaje que se enamora genuinamente de Scotty, es un personaje enternecedor. También me ha interesado más el personaje de Mitch, ¿no? Digamos que uno se interesa más por aquello que parecería inicialmente estar en los márgenes.
Sí.
Y también uno, de alguna manera, como ha vivido experiencias amorosas en su vida, pues comprende mejor los matices de los sentimientos que experimentan los personajes, ¿no? Y eso no solo es inevitable, sino que es un signo, como se ha señalado, del gran cine y del gran arte.
Manuel Arias Maldonado, no le robamos más tiempo, le reiteramos nuestra eterna gratitud por ese cambio de hora de la entrevista sobrevenido.
No.
Total y absolutamente. Igualmente un placer escucharle, leerle y conversar con usted. Ficción fatal, ensayo sobre Vértigo, Manuel Arias Maldonado, publicado en Taurus. Feliz semana, que espero ya que esté más tranquila después del anuncio del presidente del gobierno de esta mañana.
Muchas gracias, buenas tardes.
Un abrazo, Manuel, buenas tardes. Con esta sintonía de Vértigo nos vamos a la sintonía de Aurora Gómez, porque son las 7 y 28 de la tarde y es la hora, es el momento de la efeméride, de saber qué pasó tal día como hoy, un 29 de abril en nuestra historia.
El 29 de abril de 1936 nacía en el seno de una familia de inmigrantes ucranianos judíos Alejandra Pizarnik, en Avellaneda, Argentina. Poeta, ensayista y traductora, Alejandra Pizarnik estudió filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires. Vivió en París, donde trabajó para revistas y editoriales, y estudió historia de las religiones y literatura francesa en la Sorbona. Fue una de las grandes voces de la generación del 60, considerada una de las poetas surrealistas más importantes de Argentina y América Latina. La alteridad judío-argentina la hizo outsider, un personaje sin un sitio en la sociedad, con pocas posibilidades de disolverse en la masa amorfa y atomizada de una comunidad. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por serias crisis depresivas que la llevaron a intentar suicidarse en varias ocasiones. Falleció a los 36 años tras haber ingerido una sobredosis de barbitúrico. Pero nos queda su obra. Esta esa manía de saberme ángel, sin edad, sin muerte en qué vivirme, sin piedad por mi nombre, ni por mis huesos que lloran vagando. ¿Y quién no tiene un amor? ¿Y quién no goza entre amapola? ¿Y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuere con plumas, aunque fuere con sonrisas?
Y 30 de la tarde, ahí quedaban esas palabras, ahí quedaba esa efeméride de Aurora Gómez, cuando ya vamos a pasar, sin más dilación, sin más demora, a conversar con nuestra siguiente invitada. En este segundo tramo del programa, como decíamos al principio, como decíamos en la cabecera de propuestas, vamos a conversar con Paula Comitre, que acaba de estrenar un gran espectáculo en Nimes, allí en Francia, y bueno, este otoño estará en la Bienal de Sevilla. Queremos saber más sobre ello, queremos saber más sobre ella. Paula Comitre, muy buenas tardes, bienvenida a Propuesta.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Corriendo, ¿no?
Sí.
La promoción siempre. A tope, ¿no?
Bueno, pero muy contento de estar aquí.
¿Qué tal por Nimes?
Muy bien, la verdad que es un lujo poder estrenar un espectáculo flamenco también fuera de España y, uh-huh. y darte cuenta de lo que también se valora fuera de nuestro país. Y la verdad que para mí fue muy gratificante y también muy contenta de poderlo estrenar en España en un marco como la Bienal.
Marco estupendo, un marco espléndido. Bueno, vamos a hablar del espectáculo, que nos lo hemos mencionado muy brevemente, de qué va A Prevu Madan.
A Prevu Madan es un espectáculo, que un proyecto que parte como punto de partida, ¿no? Utiliza la figura de Antonia Mercel Argentina, que es una bailadora, bailarina de la Segunda República Española de esa época. Y bueno, ella fue una de las principales figuras que además cambió la historia de la danza y nos regaló muchas de las cosas que ahora pues tenemos incorporado a los bailarines, los bailadores de estos momentos, y a la que le tenemos mucho que agradecer. Entonces, pues con este proyecto era un poco poner la mirada en su legado, en ella, en todo lo que ella hizo y cómo eso podía causar en mí pues una nueva creación, una propuesta.
¿Cómo llegas a ella? ¿Cómo llegas a Antonia Mercé, a la Argentina?
Bueno, Antonia Mercé es una figura que es conocida, siempre he estado cerca de esa figura desde que he estudiado danza y sí. baile, pero es verdad que en 2020 me topé con un epistolario que publicaron sobre sus cartas, casi toda la recopilación de casi todas sus cartas, y me llamó mucho la atención volverme a encontrar, ¿no?, con esta figura y ver cómo ella, con apenas 20, 20 y pocos años, ella se fue a París a emprender su carrera y a triunfar, ¿no? Que en ese momento París era como la explosión cultural claro. En esos momentos. Y también ella pues quería eso, nutrirse de otras artes y poder desde allí realmente pues tener ese éxito que lo tuvo. Entonces, pues, me llamó mucho la atención este epistolario porque ella desde París se comunicaba con músicos, los principales músicos de...
Falla, por
claro,
ejemplo,
Falla,
¿no?
Granado.
Lo importante, sí,
exacto,
sí, sí.
Y entonces ella, la creación musical, ellos le enviaban las partituras, ella les respondía. Esto pasaba también con los diseñadores de vestuario, con los diseñadores de escenografía. Entonces, es verdad que me llamó mucho la atención que esto sucedía y además ellos se iban moviendo también y todo esto, que una carta llegaba en bastante tiempo, ¿no? Como las facilidades que tenemos ahora. Entonces, bueno, justo me encontré con esto y al poco tiempo vi que la Academia de las Bellas Artes de París hacía una convocatoria para artistas de todo el mundo, de diferentes disciplinas, y brindaba la oportunidad de ir allí a hacer una residencia de creación de 6 meses y también pues convivir allí con los artistas también seleccionados, ¿no? Entonces pensé que podía ser una buena oportunidad de viajar a París y poder 100 años más tarde intentar mirar un poco desde sus ojos o intentar imaginar, por supuesto, siempre nunca lo vamos a saber, pero encontrarme con ese París de 100 años más tarde e investigar sobre su legado, porque allí encontré archivo maravilloso, y recopilar todo esto para hacer una creación pues de 2024, de nuestros días.
¿Cuántos paralelismos, cuánta analogía entre Paula Comitre y Antonia Merced? Entiendo que bueno, es una analogía que es posterior, pero yo entiendo que cuando descubriste su figura ya sentiste una afinidad con ella y con su historia, ¿no?
Sí,
con su carácter.
Exacto,
también.
yo siempre hablo del que a mí me cautivó su energía o esa inquietud y ese impulso de siempre querer como dar esa vuelta de tuerca y no tener miedo. Era una mujer, además, soltera, que bueno, divorciada, separada,
sí,
que emprendía un proyecto propio donde era un mundo de hombres en ese momento, ¿no? También que desgraciadamente. Entonces era como doble valentía viajar fuera de tu familia y de tu país y no tener miedo a ser diferente, porque ella, tanto en la escenografía, tanto como en su vestuario, en todas sus propuestas, era muy rompedora para la época.
Es decir, que la ruptura de la Argentina no es solo una ruptura social, que también, y que es muy difícil, también es una ruptura creativa, ¿no?
Sí, totalmente, una ruptura creativa, que además uno de sus principales objetivos, que eso es lo que engrandeció a la danza y a las propuestas escénicas, era involucrar en una propuesta de danza un diseño de vestuario, un diseño de escenografía, una creación musical. O sea, englobar diferentes artes en el teatro, que hasta ese momento no se hacía. Entonces, gracias a ella, pues luego vienen propuestas de compañías, de ballet, porque ella creó Les Ballets Español, que fue la primera compañía que hizo giras. Fueron a Asia, fueron a América, o sea, hicieron giras internacionales, que en ese momento era muy, muy rompedor, muy extraño. Entonces, claro, esas ganas de meterse en otras artes que ella no controlaba, y para eso rodearse de los mejores artistas de la época, era una energía, una inquietud que a mí me cautivó. Claro.
Hablando de rodearse de los mejores, Paula Comitre también se rodea de los mejores, también se rodea de pintura, se rodea también de música, por supuesto, de literatura también, podríamos decir. Digamos que también vas buscando, ¿no?, esa convergencia de diferentes artes, de diferentes disciplinas, ¿no?
Sí, era el objetivo también de viajar a París, aparte de investigar en su legado. Mi intención era poder compartir, ¿no?, y tener sinergias con artistas de allí y de otras corrientes. Entonces, en escena estoy sola con un piano, también en homenaje a todo el legado que ella interpretaba de música española, pero el pianista es francés, es un pianista que se llama Orlando Bass, y también él es un compositor, aparte de pianista, y es compositor de música contemporánea. Entonces él hace una creación musical totalmente nueva, pero sí e inspirado a partir, ¿no?, de ese repertorio que ella bailaba. También en la escena llevo una pieza textil, que es una obra de una artista plástica que también conocí allí en París, que ella es onubense, se llama María Alcaide, y coincidimos en esa misma residencia, y bueno, yo le conté el proyecto y le gustó. Y,
se enamoró.
Sí, y le apeteció también poner su granito de arena en este proyecto. Y luego también es verdad que es un espectáculo que tengo una segunda fase de creación aquí en Andalucía, en el Centro Coreográfico de Andalucía, y también gracias al Instituto Andaluz del Flamenco, ¿no?, que nos brindaron una ayuda. Entonces aquí es donde entro en contacto con la ejecutora, que está compuesta por Fran Pérez Román y Julio León Rocha, que ellos son dramaturgos, y entonces ellos sí me dan un asesoramiento, una visión externa de toda esta pieza en esta fase final. También Benito Jiménez, que hace la creación de la iluminación, también de aquí, sevillano. Y bueno, me gusta porque es un proyecto que tiene mucho de París, pero mucho también andaluz y sevillano, y para también tener esa convergencia.
Entendemos que esa fase segunda, esa fase 2, por catalogarla de alguna manera, es la que veremos en la Bienal de flamenco, ¿no?
Bueno, todo engloba a la creación de una pieza artística que dura una hora. Entonces tuve una primera fase como de recopilación de archivos, que todo eso lo hice en París, y para sentar las primeras bases con el pianista, con María Alcaide, y entonces se quedó el proyecto bastante avanzado hasta en esos 6 meses de París, pero no terminado. Entonces esa segunda fase, pues María, Orlando, vinieron también aquí a Sevilla para hacer esta segunda parte de la residencia y ya terminar de engarzar y de concluir toda la propuesta.
Qué interesante la idea de Paula Comitre en torno a la danza, en torno al baile, porque es eso, es una suma de disciplina. Y no solo eso, o sea, entender el arte, entender la cultura como una suma siempre es una visión interesante. Pero es que no es solo eso, también fusionas y sumas tiempos, pasado y presente. Y sumas también estilos, tradición y vanguardia quizás, ¿no?
Sí, para mí era... a mí me encanta nutrirme y beber de todo lo que está ocurriendo ahora. Creo que somos unos afortunados a nivel cultural, porque estamos viviendo cómo se están avanzando por meses. O sea, es una cosa... Además, gracias también a lo cerca que tenemos, ¿no? Tenemos un acceso a todas las corrientes culturales de otros países solo con encender el teléfono. Entonces, eso es muy positivo, pero también me considero muy fan, ¿no?, de no olvidar y de tener muy presente ese legado que nos han ido abriendo camino ellos, ¿no?, todos los artistas del pasado, y tenemos mucho que agradecer. Entonces creo que poder hacer una propuesta de nuestros días, pero teniendo presente todo lo que ha sucedido y por qué estamos que estamos aquí gracias a una serie de artistas, creo que para mí es lo que me ayuda, lo que me gusta, ¿no?, poder hacer.
Caminar a hombros de gigantes al final, ¿no?, Paula Comitre.
Totalmente.
Inteligente y qué acertada esa visión. Un artista de tu categoría va a Nimes, bueno, y a otros lugares del mundo, que seguro que has conocido. ¿Qué recibes de comentarios, de apreciaciones en torno a la danza, en torno al flamenco?
La verdad que, nuestros vecinos franceses son unos gran aficionados al flamenco. Yo trabajo bastante en Francia y siempre siento que hay una gran aceptación, un gran público. Allí hay bienales de flamenco en París y en los pueblos más pequeños hay un teatro que se programa flamenco y los teatros están llenos. Entonces, para mí es muy admirable que estamos muy cerquita, y creo que allí hay mucha afición cultural para el flamenco y para el teatro en general, ¿no?
Sí.
Que creo que deberíamos nosotros incorporar en nuestro día a día, que cuesta tanto aquí poder ver el ir al teatro como una actividad más, como ir al fútbol o ir a otro tipo de actividad. Y creo que los franceses sí lo tienen mucho más incorporado, y yo siento que culturalmente estamos muy, muy arropados por ello.
¿Qué has aprendido, Paula Comitre, en este proceso, en este tiempo en el que has estado trabajando en este espectáculo? ¿Cómo has crecido? ¿Qué has aprendido como artista?
A mí este espectáculo lo que destaco un poco es, he aprendido que esta mujer nunca va a dejar de sorprenderme, porque cuando pensaba que sabía un poco más o menos, pues leía una carta o leía una cosa nueva y descubría algo nuevo y decía otra vez. O sea, es una cosa, siempre digo que infinita,
inagotable,
¿no? una inspiración que ahora todavía sigo leyendo cosas suyas que ni me ha dado tiempo a terminar, porque, pues afortunadamente conseguí bastante archivo. Entonces, he aprendido que esta mujer es una fuente inagotable y que creo que no tiene el reconocimiento que se merece. Y también, pues, un poco me da mucha perspectiva. Porque al final, lo siento así, ¿no? Porque siempre, pues, he vivido aquí en Sevilla, he estado, aunque he viajado bastante, pero bueno, estamos aquí en España y apoyados por una infraestructura, apoyados por el flamenco. Pero es verdad que al viajar a París, te das cuenta que somos una hormiguita dentro de un mapa enorme y precioso que es la cultura o la danza, ¿no?, en sí, y es muy positivo también como tener esa perspectiva de lo importante que es el flamenco para las otras danzas, pero también saber que hay muchos tipos de danza y muchos tipos de corrientes artísticas que podemos incorporar y poder, de las que podemos beber para poder seguir creciendo, y bueno, pues también como tomar esa perspectiva de que somos un granito dentro de un gran puzzle, ¿no?
Me pregunto, ¿por qué Antonia Mercé? Puedo imaginar alguna de las causas, pero bueno, yo esto a Paula Comitre se lo quiero preguntar, claro está. Me pregunto, ¿por qué pasó desapercibida? ¿Por qué hoy día es una artista olvidada?
Pues creo que justo por el momento en el que le tocó vivir, ella murió justo el día, además, de la guerra civil.
Que 18 de julio.
Exactamente. Entonces, todas estas figuras que evocaban esa libertad o esa autonomía, porque era una mujer separada, que lideraba un proyecto propio, una mujer, pues bueno, empoderada, ¿no? Que se utiliza mucho esa palabra, en un mundo también, pues eso, era la Segunda República. Entonces, en ese momento, esos perfiles en España no eran muy comunes, pero claro, en el momento que está ya la guerra y vivimos 40 años de dictadura, creo que estos perfiles se taparon bastante. Entonces, cuando salimos de esa época, hay algunas figuras que sí se rescatan, sí, pero sí, no todas. Entonces, creo que Argentina es una de las que pues sufrió olvidada, sí. Creo que un poco por esto.
Bueno, vienes a decíamos que eso, que venías a la Bienal de Sevilla. ¿Cuándo? Que no lo hemos dicho, por cierto.
El 24 de septiembre, en el Teatro Central, sí.
¿Hora?
11 de la noche.
A las 11 de la noche.
Sí, porque la Bienal, como tiene tanta programación, en un mismo día, pues en un mismo día se pueden ver diferentes espectáculos, diferentes propuestas, entonces está todo coordinado para que una persona pueda hacer un recorrido de espectáculo.
Bueno, ¿y qué significa? Porque para la carrera de Paula Comitreve ha sido muy importante la Bienal, creo. ¿Y qué significa volver? ¿Qué significa de nuevo actuar aquí en Sevilla y aquí en la Bienal?
Para mí tiene una especialmente especial, ¿no? Para la redundancia, sí. Porque yo soy sevillana. Entonces, claro, para mí la Bienal era el escaparate donde yo desde pequeña he visto a las figuras que siempre he admirado y donde yo, pues yo veía eso y yo quería ser, poder algún día, ¿no? Poderme dedicar a esto, lo veía como un sueño, algo imposible. Entonces, claro, para mí era siempre la referencia y el escaparate desde pequeña. La primera vez que fui a la Bienal fue dentro del cuerpo de baile del Ballet Flamenco de Andalucía, sí. Cuando la directora era Rafaela Carrasco, y luego he ido viniendo con formando parte de diferentes compañías, con Rafaela también, con David Coria, y haciendo también colaboraciones, y claro, fue cuando en 2020 que recibí el Giraldillo Revelación, que para mí eso fue una cosa totalmente inesperada, y entonces gracias a eso pude volver con mi primer espectáculo, que fue la Piazza Bienal. Entonces, volver ahora con el segundo para mí es como poderme reafirmar en este marco que para mí es tan especial y tiene, pues eso, es un lugar que no es como los demás. Sí.
No es como los demás. Se te nota además en los ojos. ¿Era inesperado ese premio?
Muy inesperado. Sí. Muy inesperado porque no estaba en esa Bienal con un proyecto propio todavía. Sí. Fue la Bienal de 2020, además muy característica, fue el año que no sabíamos si iba a haber Bienal, sino, y yo iba formando parte de la compañía de David Coria y también colaborando con un espectáculo de música electrónica de Artomático. Entonces no tenía proyecto propio, por eso no sabía que podía optar al premio Revelación. Entonces cuando me llamaron fue como, ¿qué? ¿A mí?
Sorpresa absoluta.
Sorpresa absoluta.
Pues te esperamos eso en la Bienal, Paula Comitre, en la Bienal de Sevilla,
gracias.
La Bienal de Flamenco. Allí estaremos el 24 de septiembre con Aprevu, madame. Te reiteramos nuestra gratitud por venir aquí a los estudios de COPE, que ha sido un momento de promoción.
Gracias
rápida
a
y todo corriendo. Así que bueno, que te agradecemos enormemente que hayas sacado un ratito para venir por aquí.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer.
Enhorabuena.
Gracias.
Tanto amor.
Y nosotros que nos marchamos un lunes más aquí en COPE más Sevilla, aquí en Propuesta, cuando ya son las 8:48 de la tarde. Gracias siempre, Sevilla. Os dejamos con toda la programación, que no es poca en esta semana tal como está España. Un abrazo muy grande a todos, queridos, como digo, gracias. Y nos vemos el lunes que viene, es el lunes 6 de mayo. Gracias, por supuesto, también a Ricard Martí. Y como él siempre me dice señalándome cómo nos despedimos aquí... Adiós, 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 adiós.
Este amor en realidad se ha ido muriendo y por eso de mis manos se me va. ¿Dónde irán esos días de alegría que pasamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán?
esas miles de caricias que inventamos, ¿dónde irán? Yo no lo sé. Que en la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perderte.